Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Existe un antes y un después del 2006 en Oaxaca. En el verano de aquel año surgió un movimiento encabezado por gran parte de la población oaxaqueña debido a la constante ola de abusos y violaciones de derechos que ejercieron los gobiernos del régimen priista, así como el intento del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz de desalojar a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE, de un plantón instalado en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Esto hizo que se creara la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO.
El día 14 de junio del año del 2006, en la Plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés.
Mi nombre es Daniel Niskup y siempre es un gusto poder acompañarnos durante la próxima media hora en su programa El Espacio Social. En esta ocasión, platicaremos con personas que tuvieron participación en la movilización de hace 20 años y que a la luz del tiempo nos comparten reflexiones acerca de los aprendizajes, avances y retos que dejó el movimiento de 2006 para la sociedad oaxaqueña. Para comenzar, escucharemos las reflexiones del periodista Pedro Matías Arrazola acerca del movimiento que llegó a ser nombrado la primera revolución del siglo XXI.
Hola, les saluda Pedro Matías Arrazola. Soy periodista, llevo 40 años en el ejercicio periodístico, de los cuales 31 años han sido como corresponsal de la revista Proceso y actualmente soy el director del portal informativo independiente ¿Qué pasa, Pedro? Les puedo decir que en la historia de Oaxaca existe casi de manera permanente movimientos sociales derivados de su inconformidad social, agraria y política. Te podría decir que ha sido cíclica, al menos en los últimos 30 años. Les recuerdo que en 1996 Oaxaca vivió una guerra de baja intensidad por la irrupción del Ejército Popular Revolucionario, donde la región de los Loxicha, considerado el bastión del grupo guerrillero, sufrió detenciones y ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Luego llegó lo que se dicen es la primera revolución del siglo XXI, esto de la mano de los maestros de la sección 22 en el 2006. Esta revuelta fue originada por el hartazgo del cacicazgo del PRI, los abusos de autoridad y las represiones. La represión magisterial del 14 de junio de 2006 fue un parteaguas. Se unificaron todas las expresiones, todas las inconformidades, todas las resistencias, todos los resentimientos. Fue algo único. Es algo que viví y de lo que me siento orgulloso de ver un pueblo digno. Y 10 años después vino la represión de Nochixtlán por la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Nuevamente fue el magisterio el que abanderó la causa. El saldo oficial y documentado por organizaciones de derechos humanos del operativo de Nochixtlán el 19 de junio del 2016 fue de 8 personas fallecidas, más de 100 personas lesionadas, y estas en su mayoría por armas de fuego, y decenas de personas afectadas por gases lacrimógenos y materiales y daños materiales. A 20 años de la revuelta que mantuvo sitiada la ciudad de Oaxaca durante 6 meses, la situación es diferente ahora. Lo que yo observo es un hartazgo ciudadano contra el movimiento magisterial y social, porque la población puso los muertos y los dirigentes de esa época fueron comprados y traicionaron el movimiento. Otros están gobernando y se han convertido en represores de la protesta, criminalizan a los defensores y han conformado grupos de choque. Como periodista, pues he seguido pues el trabajo que ha desarrollado las organizaciones, las comunidades, la sociedad civil, y pues yo los que les puedo decir que hubo, por lo que pasó en 2006 y 2026 y 2016, yo considero que hubo retrocesos porque se dispersó la supuesta lucha social. Hay muchas organizaciones que ahora son gobierno y terminaron siendo cooptadas por el gobierno morenista. Ya no existe ese aglutamiento de fuerzas para hacer contrapeso al gobierno de la 4T. Aunado a ello, existe un desencanto de la ciudadanía al calificar a los supuestos luchadores sociales como traidores, vividores, mezquinos, ladinos y corruptos. Eso incluye a los otros luchadores sociales y a las mismas dirigencias de la sección 22. Yo lo que les quiero agregar es que lo que pasó en el 2006 fue un caso insólito, algo que al menos a mí me enorgullece cómo participó la ciudadanía. Y el caso, pues, llegó a la. Se conformó una comisión de la verdad y el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Penal Internacional, esto en La Haya, porque se confirmaron o se configuraron los delitos de lesa humanidad que se cometieron en ese conflicto sociopolítico del 2006 y 2007, que incluyó 30 ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la del periodista Bradley Will, Roland Will, además de 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura documentadas y comprobadas, así como la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, dirigentes del Ejército Popular Revolucionario. Hay que destacar que Vicente Fox reveló que Felipe Calderón exigió el envío de fuerzas federales a Oaxaca para garantizar la asistencia del PRI en su toma de protesta como presidente de la República. Es decir, Calderón necesitó del PRI para legitimarse y a cambio permitió que Ulises Ruiz continuara como gobernador. Oaxaca fue moneda de cambio. Ahora estamos en el 2016. Esperemos que esa fecha no sea cabalística y que esto no pueda significar o que exista la sombra de otra revuelta. Gracias.
Y con tanques y metrallas al pueblo.
A la defensa absoluta de Radio Universidad.
Están ya forzando las puertas, la Policía Federal Preventiva con sus tanquetas.
Resistiremos porque sabemos que no podemos permitir que se pierda esta voz.
Los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en aquel movimiento que logró unir a barrios, colonias, comunidades, pueblos que aún en la distancia se mantenían comunicados fuera de las redes sociales que aún no existían. Para reflexionar acerca de los avances en temas de comunicación, conversamos con Quiado Cruz, comunicador zapoteco.
Hola, ¿qué tal? Soy Quiado Cruz, soy zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca e integrante de la organización Surco Oaxaca.
Y bueno, el 2006, pues justo estos medios hicieron un papel importante, ¿no? Es difícil en tan breve tiempo quizá describir cómo fue. Sin embargo, ¿podrías platicarnos brevemente qué fue lo que ocurrió en ese tiempo en los que no existían las redes sociales como ahora, pero que medios de comunicación como las radios o también Oaxaca Libre estuvieron muy presentes? Compártanos un poquito de ese tiempo.
Han pasado ya 20 años del 2006. Era un año complicado, digamos, en el sentido de que había mucho que estaba pasando en ese año, ¿no? Estaban por empezar las campañas electorales en ese año, estaba la otra campaña en mayo del 2006 en Atenco, toda la represión que sufrió Atenco en ese año, y luego también lo Oaxaca 2006, pero ¿qué hacía diferente al tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? Lo que yo recuerdo es que no había muchos canales de comunicación, o sea, no había influencer YouTube, ¿no? Ya existía YouTube, era muy nuevo, igual que todos los servicios de Google, ¿no? ¿Qué hacía diferente en ese tiempo? Es que en Oaxaca teníamos canales institucionales y la mayoría estaban cooptados por el gobierno, en este caso por Ulises Ruiz, ¿no? El único periódico que se quería salir de ahí, de ese marco, era el periódico Noticias, ¿no? Que intentaba salir de esos estándares o de la cooptación institucional, y pues eso nos obligó una tarde del 14 de junio del 2006 a crear una página que se llamó en ese momento Oaxaca Libre. Oaxaca Libre jugó un papel importante en el contexto del movimiento social, porque no puedo decir que fuimos los únicos, ¿no? Había muchas páginas, estaba Revolucionemos Oaxaca, Oaxaca en pie de lucha, y otras que no acuerdo su nombre ahorita, pero había estas expresiones de medios comunitarios o medios autónomos que hacíamos que la noticia llegara no solo a los oaxaqueños que estaban viviendo el movimiento social, sino también buscar la solidaridad internacional, ¿no? O sea, ¿qué otros estados, países, movimientos pudieran solidarizarse con Oaxaca en ese contexto? Había muy pocos medios electrónicos, como lo que llamamos ahora páginas web, que hacían noticia. Había pocas radios, las radios que también había en ese momento eran oficialistas en ese sentido, ¿no? Que solo comunicaban la información o los boletines del gobierno en turno. Por eso mismo pasó lo que pasó en Oaxaca en agosto del 2006, ¿no? Cuando las mujeres toman Canal 9, ahora Corte B, y en consecuencia las 12 radios que estaban instalados en Oaxaca, ¿no? Para solidarizarse y escalar el movimiento a un movimiento no solo de maestros y de el magisterio, sino un movimiento político que tenía una raíz más profunda en la ciudad de Oaxaca, ¿no? En todas sus expresiones, ¿no? Yo diría que era eso lo que nos motivó a hacer Oaxaca Libre, a hacer un medio diferente en ese contexto, a experimentar otro tipo de periodismo, otro tipo de narrar la noticia y hacer la noticia. Teníamos un motor en ese momento en la página donde escribíamos minuto a minuto la noticia. Twitter no existía, creo, o ya existía, pero era muy reciente. Nosotros teníamos la oportunidad de tener reporteros en campo en las conferencias de prensa, entonces teníamos la posibilidad de tener esta noticia minuto a minuto, ¿no? También había un equipo de redacción muy importante desde nuestras oficinas donde estábamos haciendo Oaxaca Libre, ¿no?
Bueno, como personas que hacemos comunicación, ¿qué aprendizajes consideras que tuvimos de ese proceso y que también sean motivos de reflexión y de acción para este 2026?
Un aprendizaje que considero que fue algo que motivó a hacer medios en 2006 fue sembrar los medios, ¿no? Como varios de nosotros veníamos en Indie Media, de los medios independientes, eso ayudó a crear y hacer noticia y crear otros medios, ¿no? La idea de romper el cerco informativo en Oaxaca en 2006, eso creo que fue uno de los aprendizajes. También hacer un periodismo desde la comunidad, desde el pueblo, y cambiar la narrativa desde lo que habíamos estado acostumbrados, ¿no? El periodismo que se hacía era de boletines de gobierno, cambiar esa narrativa y en vez de reproducir los boletines de gobierno, nosotros cambiamos la narrativa, ¿no? O reporteábamos lo que decía el gobierno, pero con un comentario nuestro de opinión. Esto nos permitió hacer un periodismo mucho más cercano a la gente, un periodismo que estaba buscando la información y tenía la legitimidad en ese contexto, ¿no? Creo que es otro punto que valdría considerar en el sentido de que un medio que tiene legitimidad es un medio que sobrevive en el contexto, ¿no? La otra cosa que también exploramos es hacer periodismo radiofónico. En Oaxaca Libre teníamos la Pandilla Radio, o Radio Pandilla, que era un programa de radio que se transmitía por Radio Plantón, y era nuestra forma también de, uno, de hacer sátira política, y otro es de comunicar a la gente que nos está escuchando para entender el contexto en el que se vive en Oaxaca. Tuvimos la oportunidad también de conocer a periodistas profesionales y convencionales de otros medios, ¿no? En ese tiempo era muy importante el papel que jugó el Universal, La Jornada y otros medios nacionales para posicionar el movimiento de Oaxaca o lo que estaba pasando en Oaxaca en un contexto más amplio y que no se reducía a una insurrección oaxaqueña que solo reclamaba la caída de Luis Ruiz, sino más bien era un movimiento mucho más amplio, ¿no? Y que no solo se radicaba en Oaxaca, sino más bien que era una coalición de descontentos, no solo en el contexto nacional. Esto es lo que aprendimos y creo que falta aprender todavía en el contexto de las grandes redes o en el mainstream, como se dice ahora, ¿no? Donde podemos hacer mucha noticia, pero todo desaparece. Me refiero a Facebook, a Twitter, a Instagram ahora, ¿no? Entonces, en ese tiempo la noticia permanecía. Y creo que hay que pensar ahora lo que estamos haciendo periodismo, ser influencer en las redes. Si los likes implica una postura política, ¿o eso quiere decir que la gente nos está tomando en cuenta o en serio? Yo digo que no, pero creo que hay que cambiar la narrativa, hay que hacer un periodismo más comunitario, más posible y cercano a la gente.
El arte ha acompañado siempre a las movilizaciones sociales, y en 2006 en Oaxaca no podía haber excepción. Las paredes se llenaron de grabados, murales, grafitis, y también surgió la música. Escucharemos una breve entrevista a Fernando Guadarrama, poeta y músico cuya obra influyó en el ánimo de la sociedad oaxaqueña que se movilizó durante aquel recién nacido siglo.
Yo soy Fernando Guadarrama Olivera, soy músico de la tradición, del fandango, soy poeta y versador. Mi organización musical se llama Tapacamino Colectivo Musiquero. Nacimos justo con el movimiento popular del 2006, hace 20 años.
Y bueno, el 2006 es recordado en Oaxaca por la movilización, por las marchas, por las barricadas, la exigencia de justicia. Pero había algo que acompañaba al pueblo porque nació también de la misma gente. Esto es la creatividad para cantar, para pintar, escribir, grabar, acerca de un movimiento que tomó fuerza rápidamente. ¿Podrías comentarnos qué significó el 2006 para las personas que hacen arte y que decidieron acompañar con su quehacer aquel movimiento?
La creatividad y el arte en general, la música, el canto, el teatro, la pintura, siempre han estado presentes en los movimientos sociales. Yo creo que en México y en el mundo siempre hay una respuesta, ¿no?, de los creadores ante cualquier tipo de injusticia, participando en cualquier lucha con la gente. Y bueno, en el caso del 2006, pues no fue la excepción. Yo creo que hubo una gran respuesta, ¿no? Muchísimas composiciones y piezas musicales, las paredes pintadas por los artistas oaxaqueños, todo tipo de expresiones, ¿no? Música, poesía, canto. Y pues fue un movimiento muy grande, ¿no?, que movilizó a una gran parte de la población de la ciudad, también del estado de Oaxaca. Entonces, pues sí, tuvo una gran significancia y pues ahí estuvimos todos y todas. O sea, fue una ola, ¿no?, que nos llevó a todos en esa protesta. Y bueno, pues yo creo que también para cada uno de quienes participamos representó un aprendizaje y bueno, sigue, ahora ya es memoria colectiva y bueno, es siempre grato y es un orgullo saber que ahí estuvimos y que nuestro canto estuvo presente y pues seguirá siendo importante siempre, ¿no? Nosotros a partir de ahí seguimos trabajando siempre con la música, con el verso, con la poesía, con la composición y pues como decimos nosotros, ¿no?, Tapacamino tiene 20 años en la fiesta y en la protesta.
Y bueno, ¿qué aprendizajes consideras que se tuvieron en ese tiempo con respecto al arte y a la creatividad del pueblo y que a 20 años sigue acompañando o no también, ¿no?, la vida artística y creativa de Oaxaca?
Yo creo que el aprendizaje o el descubrimiento mayor en nuestro caso fue darnos cuenta del alcance que puede tener un verso, un canto, ¿no? Hasta dónde puede llegar, sobre todo cuando el propio pueblo toma los medios de comunicación, como fue el caso del 2006, ¿no? El poder que tienen los medios. Bueno, como en este caso Radio Universidad, Radio Plantón, pero también las radios comerciales en donde se estuvo transmitiendo toda esta música que hicimos. Y eso fue quizás un aprendizaje importante, darnos cuenta de la dimensión que puede tener, el alcance que puede tener un solo canto, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Y lo vemos ahora, ¿no?, con nuestro Son de la Barricada, ¿no?, que lo hicimos en ese momento, al principio del movimiento, y lo llevamos de inmediato a la radio Plantón, y de ahí se fue para todos lados, y todos estos años ha sido un canto que siempre nos solicita la gente cuando tocamos, y lo volvemos a cantar con mucho gusto, Y pues ese son, el Son de la Barricada, pues está cumpliendo 20 años también, junto con la existencia de nuestro grupo y pues igual que el movimiento popular, ¿no?, de ese año. Entonces, pues como decía anteriormente, ya esos cantos, esos versos ya son memoria colectiva y pues para nosotros pues es un orgullo.
¿Algo que quieras agregar?
Yo solo agregaría pues un reconocimiento a todos los cantores del pueblo, a toda la gente que hace la música en la calle, a los artistas en general, a los trabajadores de la cultura, ¿sí? Que la mayoría de las veces trabajamos sin sueldo y sin espacio fijo. Y bueno, pues un llamado a todos los compañeros, las compañeras de las distintas organizaciones, pues para que no se acuerden de nosotros solamente cuando hay fechas memorables como las de estos 20 años del Movimiento Popular del 2006, ¿no? Pues que nos tengan en cuenta y que nos consideren para sus eventos, para sus actos públicos, para todas las invitaciones que nos quieran hacer, y que también pues nos tomen en cuenta también ahí con algún apoyo, ¿no? En cuanto a que pues nosotros vivimos de lo que hacemos, ¿no? De la composición, de nuestra música, y que bueno, siempre estamos puestos y dispuestos, pues por aquí seguimos, ¿no? O sea, por otros 20 años más, esperamos.
Para cerrar las reflexiones, escucharemos a Aline Castellanos Jurado, feminista, defensora de derechos humanos y autora del libro Nosotras en el 2006, quien nos comparte acerca de los avances, retos y aprendizajes de las mujeres que participaron en aquella movilización.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son?
Muchas gracias, Aline Castellanos, por compartirnos tu palabra para el espacio social. ¿Qué aprendizajes consideras que se tuvieron de toda esta organización, de toda esta presencia que tuvieron en aquel movimiento?
Primero quisiera hablarte como a nivel personal. Yo estuve participando en el espacio de organizaciones civiles, en donde pues hicimos acompañamiento, documentación, pues incidencia, ¿no? Tratar de difundir las acciones y las peticiones, las demandas del movimiento social. Obviamente, pues participando también en las acciones del conjunto, ¿no? Del movimiento, que tenían que ver, sí, con las marchas, las barricadas, la marcha a la Ciudad de México, y de manera puntual también desde las organizaciones, y bueno, desde las organizaciones de derechos humanos feministas que estuvimos participando, yo desde Consorcio Oaxaca, una cuestión que nos pareció muy importante, fundamental, hacer fue poner el ojo, poner como la mirada en lo que pasaba con las mujeres, con las militantes de la APO. Y una de las cuestiones que me parece que fue un aprendizaje doloroso, el hecho de darnos cuenta de que las violencias patriarcales estuvieron presentes en el movimiento social desde distintos lugares. Sí, desde la represión estatal. Digamos que había un sesgo de género en la forma de ejercer esta violencia del Estado hacia los hombres y hacia las mujeres. Nosotras desde el Consorcio hicimos la documentación de las violaciones a derechos humanos de mujeres que estaban siendo perseguidas, amenazadas, y algo que nos dimos cuenta fue justamente que nuestros cuerpos son leídos diferentes, de manera diferente, ¿no? Siendo hombre o siendo mujer. La represión específica hacia las mujeres incluía amenazas y ataques que tenían que ver con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad y con nuestras familias. Entonces, digamos que ahí fue como muy notorio en las entrevistas, en la documentación que hicimos de compañeras que pues incluso tuvieron que salir, ¿no? Esconder a sus hijos, salir ellas. Entonces, bueno, fue como muy claro este sesgo y un aprendizaje, pues insisto, que fue pues terrible. Creo que a la par ese aprendizaje también fue muy importante de manera colectiva, porque las mujeres también nos encontramos desde otro lugar, ¿no? El hecho de estar en la calle, en la marcha, en las cocinas, en las barricadas, pues implicó el poder compartir pues las vivencias personales, y que vimos que al mismo tiempo son colectivas. Yo creo que sí derivó en una fortaleza, ¿no? En adquirir más fortaleza, porque estábamos juntas, porque éramos muchas, porque estábamos las unas con las otras.
Y bueno, también preguntarte un poco, pensando en aquel 2006 y lo que se buscaba en aquel tiempo, ¿no? ¿Qué tanto avances, qué tantos logros ha habido para las mujeres se han conseguido? Y también, ¿qué retos vienen a futuro en tema de derechos para las mujeres en Oaxaca?
Colocaría como en dos grandes caminos. Uno, como nuestra búsqueda colectiva mixta, como pueblo de Oaxaca, con mujeres, hombres, indígenas, organizaciones civiles, feministas, no feministas, qué sé yo, ¿no? Como con esta diversidad tan grande que integramos en la APO, la búsqueda, pues creo que tenía que ver con una justicia social, ¿no? Con un mírennos, aquí estamos, pues merecemos tener derechos, merecemos vivir con dignidad. Y yo creo que esto, en esto coincidimos, ¿no? En esto caminamos efectivamente juntos y juntas, desde el movimiento social, ¿no? Pero también en este tránsito específico desde las mujeres, creo que nos fuimos haciendo un camino paralelo, si se quiere, o a veces encontronado, ¿no? con el gran camino, ¿no? del movimiento social, pero creo que las mujeres empezamos también, o empezaron en ese momento como colectivo, a querer o a tener demandas específicas desde las mujeres, ¿no? Y estas sí tenían que ver con este cuestionamiento a la vivencia de tantas formas de violencia, ¿no? A la vivencia de tantas formas de ser invisibilizadas, de que la palabra, la mirada de las mujeres no estuviera. Yo creo que un ejemplo, pues, muy clarito de esto es justo el hecho de que sobre la APO se ha escrito muchísimo y el peso que se le ha dado a la participación y al aporte de las mujeres, realmente lo hemos tenido que rescatar mujeres, ¿no? Tanto mujeres militantes como académicas, como periodistas. Pero yo creo que eso, tenemos como esta doble mirada y esta doble exigencia, que es la de una justicia social, una vida digna para todas y todos, y una exigencia específicamente como mujeres, ¿no? Pues con derecho a vivir una vida libre de violencia, todos los espacios y de todas las maneras posibles. Pues yo creo que hay como una ambivalencia también en la lectura, ¿no? Por un lado, me parece que hay como avances muy concretos en temas de reconocimiento de derechos, en temas de legislación, que reconoce, ¿no? Por ejemplo, los distintos tipos de violencia. Pues legalmente podríamos hacer esta lectura de que hay mayor protección hacia las mujeres. Y luego también está como una realidad que me parece que está muy brutal, pues que hay un ejercicio de violencia, como dice Rita Laura Segato, ¿no? Una guerra contra los cuerpos de las mujeres. Y entonces ahí, pues, no sé qué tanto podemos decir. Si hay avances, pero hay un nivel de inseguridad, ¿no? O está este nivel, pero también hay avances. Es decir, creo que están como estas dos cuestiones también en paralelo, son dos cuestiones muy reales, ¿no? Que están ahí tangibles, pero ciertamente yo siento que hay como un pasmo en la vigencia y en el ejercicio de nuestros derechos, y no solamente de nosotras, ¿no? Yo creo que es un momento, pues, muy, muy especial, ¿no? En el tema de los derechos de los pueblos, y que quizás valdría la pena como hacer una valoración, una reflexión un poco más profunda. Pero de entrada diría que pues hay algo que yo reivindicaría, que es esta necesidad y esta llama de la esperanza, que creo que se sigue alimentando desde muchas compañeras, desde muchas manos y muchas miradas, que pues se sigue trabajando juntas, ¿no? En colectivo. Entonces, y bueno, y nosotras, y junto con, pues, con otros movimientos sociales, ¿no? Entonces, sí hay muchos pendientes, pero al mismo tiempo creo que esta necesidad de seguir trabajando juntas, pues es lo que nos mantiene y que nos da como esta posibilidad de utopía, ¿no? De algo mejor.
Yo le pido a la gente de mi tierra, tierra linda, oaxaqueña, tierra santa.
Hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta emisión del Espacio Social. Gracias a las personas invitadas por compartirnos sus reflexiones en esta emisión. A lo largo del programa nos acompañaron fragmentos sonoros del documental Un Poquito de Tanta Verdad, así como la canción El Son de la Barricada, el colectivo Tapacamino. En la dirección y producción, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. En la conducción y edición, Daniel Niscup. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Que tenga un excelente tiempo.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa, Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.